de piedra y montaña de pie. Amapola de sangre y cuchillo de hierba, anales de piedra y montaña de pie.
Informe de la autopsia efectuada en 1994 al asesino múltiple Jeffrey Dahmer revela que los funcionarios mantuvieron su cadáver atado con grilletes en los pies durante toda la necropsia. Tanto era el miedo que inspiraba a este hombre, en palabras del patólogo Robert Huntington, Milwaukee Journal, 17 de marzo de 1995. ¿quién nos asegura que no estemos nosotros también apretando el cuello de una legión de cadáveres, haciendo fuerza con pies y manos como al descuido, con una forzada indiferencia, amagando un bienestar envenenado bajo la lengua, una sensación de velocidad incontrolada posándose en nuestra sombra humeante? ¿Y si nos cuesta creer que las cosas han pasado? Han muerto hace ya tiempo y se corrompen dulcemente en el recuerdo. Y si no hay nada que nos salve de esa fiebre que instala ataúdes adormecidos en el fondo de los ojos. Ni la fetidez de esos abrazos espúreos despereza nuestra alarma. Grilletes, esposas, cadenas, obsesiones, monstruosas armazones de pesadilla para mantener a raya a una manada de tigres de papel. Con fuerza la soga que mantiene enrollada y recluida en su abismo a la imagen que creemos puede llegar a destruirnos, cuando si la desplegáramos frente a nosotros la veríamos deshacerse en polvo como un vampiro ante la luz. Golpeamos nerviosos en los ratos libres los remaches de unas jaulas que solo contienen huesos de lo que un día fueron las fieras de nuestra desesperación. Nos atemorizamos ante la posibilidad de que emerjan de nuevo los espectros de aquellos que asesinamos. Pero todo esto nos convierte en unos sísifos inútiles. Guerreros ariscos sosteniendo guerras muertas, boxeadores exhaustos que abrazan a un contrario invisible para evitar más golpes, monomaníacos de desgracias transformadas de arriba abajo de pura y continua recreación, abonados a criterios de enfermedad que los siglos ya abolieron. Está ahí. Este cadáver puede alzarse y renovar su predominio. Hay que estar alerta y proteger el fuerte. Pero no. Todo aquello murió hace tiempo y las formas amables de los elementos asistieron a su entierro. Todo eso es ahora un dulce espejismo, un dulce espasmo también de vacío, evocando más allá de las convulsiones. Poco más que el sabor metálico de una añeja coagulación. Quizá nos hayamos encariñado demasiado con estos difuntos multiformes. Quizá este amor oscuro y asustadizo por las cosas idas y los cadáveres lejanos nos esté minando las fuerzas para acometer la llegada de todos esos futuros muertos que ya sonríen asomándose por toda la larga línea del horizonte.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigos, hoy empezamos este nuevo tremebundo programa con algunas de las cosas que nos íbamos reservando ya hace varias semanas. Varias realidades proceden a la sincronización adecuada, a la sincronicidad para acompañar nuestros desvelos en este programa que será un poco orgánico, podría decirse de algún modo, ya que aparte de todas las cuestiones que vamos revisando semana tras semana, quién sabe si afortunada o cansinamente, tendremos esta pequeña visita o revisitación a las carnicerías de la vida, las carnicerías de la muerte. Hemos dejado como inicio del programa esa canción que a veces va sonando en los prolegómenos del programa, que para quien le interese es de un viejo disco de La Fura del Sbaus. Era una canción que me gusta mucho que se llama El amor a las rocas, compuesta y escrita por Mickey Espuma, y que de algún modo ha ido también acercándose y orbitando por el tema que nos ocupará. Algo de necrofilia aparecerá en el programa de hoy, pero como un acercamiento lírico por una parte y por otra más de crónica negra y siniestra de la vida en sus extremos y en sus laberintos más enredosos, laberintos, quién sabe si intestinales o laberintos intestinos con muchas curvas, muchos recovecos y un estallido al final fruto de algún filo descuidado. El inicio del programa ha corrido a cargo de esa noticia, ese extracto de una noticia surgida en un periódico de Milwaukee y que aparece en el pórtico de un libro del que hoy os leeré un par de fragmentos, aunque lo acabo de empezar, pero sin embargo era muy apropiado para todos los temas de hoy y quería compartirlo con vosotras y vosotros. No es otro que El arte más íntimo, esa pequeña joya de Poppy Zeta Bright. Está antes autora y ahora autor, ya que ha cambiado de sexo o transicionados, que sería el término más correcto, y del que ya os hablaremos más adelante. Poppy Bright y su terrible arte más íntimo, con las aventuras de un personaje que aprovecha hasta la saciedad el que los que le atienden, digamos, o atienden a su cuerpo en apariencia muerto, no hayan leído esto que os he leído al inicio del programa, estas precauciones que tomaron los médicos, los patólogos de Milwaukee. Sí, os decía lo de esa canción El amor a las rocas, con esos versos tan bonitos: amapolas de sangre y cuchillos de hierba, amapolas de sangre y cuchillos de hierba, nos estarán acompañando animales de piedra y montañas de piel en este extraño programa de hoy, a este lado de la tumba, que se alegra mucho de contar con vuestra compañía y que espera hoy haber recogido los destrozos técnicos de nuestra escasa pericia del programa anterior, pero que creemos que ya hemos retomado y estamos dispuestos a aumentar de nivel y de dimensión los futuros disparates y estropicios. A este lado de la tumba. Leopoldo María Panero a Medrano, estudioso de las vacas lecheras y los sapos con Cantimplora. Hermano Medrano, que estas páginas destruyan al universo. Yo soy el capitán de la danza macabra de Strindberg. Yo soy el hombre que sale con su espada a través de la isla diciéndole a todo el mundo. Yo soy el capitán que desempolva su viejo traje de general para decirle a todo el mundo. Yo soy el general. Me gustan mucho tus frases, Medrano. Ja, je, jo, ju. Oh, de nuevo tú. No sé si Maraba o Alicia, que algún día sobre mí levantaste la cabeza y entonces cuando yo era guapo y la muerte era el maestro de Alemania, era joven y azul, y Saugen is blue. ¿Quién sabe hoy lo que seré? ¿Qué navajero va a escribir con navaja sobre mi tumba? Y yo le diré que la muerte fue el maestro de Alemania, era joven y azul, oh, siniestra palabra del 58. Este autobús me lleva al campo, a la raíz de la fiebre y del espanto, a la siniestra queja del moribundo gritando aforismos contra la muerte y contra el mundo. Solo gitanos delante, solo gitanos detrás, y solo asomando en el aire un canto de soleá. Romance anónimo por la muerte de Federico García Lorca, oh único saber de la muerte, oh tú saber helado del deseo. Del deseo de estar muerto y arrezándole a la muerte y al blindaje en el sepulcro y el trueque de muertos. Una oveja a cambio de una vida, un árbol a cambio de un árbol, una espina a cambio de una espina, una zanahoria a cambio de un beso. Yo estuve con un amigo en París que solo comía zanahorias. Diego Medrano a Leopoldo, un jazzman que toca en Jamelín. Querido Leopoldo, te recomiendo un ejercicio estilístico. Los ejercicios estilísticos son buenos para burbujear la prosa. Los ejercicios estilísticos posibilitan que la habitación se ventile, el aire se oxigene y la prosa, a base de estiramientos abdominales y ejercicios respiratorios, consiga salir de su nebulosa o quietud. Este ejercicio consta de tres fases. 1. Beber colacao mezclado con salsa de arándanos. 2. Orinar dentro de una botella de Jack Daniels y dársela a beber a tu mejor amigo. 3. Leer a Henry James colgado del techo por los tobillos. Henry James es el puente entre Flaubert y Joyce. Sus personajes siempre entran en contradicción con el entorno. Lee cualquier novela de James fijándote en un solo personaje, siguiéndole muy de cerca, sintiéndote él y viendo los choques que va teniendo, que vas teniendo tú mismo con todo el entorno o ambiente que envuelve a ese personaje. Toda la obra de James puede definirse a partir de dos premisas: contradicción, ambigüedad. Los personajes desean lo contrario que sienten. Los personajes confunden. En medio de esa ambigüedad superlativa entre todos ellos es donde puede descubrirse la voz plural de James. Si Dostoyevsky tiende a identificarse con un solo personaje, el que mejor le cae, Henry James hace justamente lo contrario. Difumina su voz entre un halo de cantos corales. Otra vuelta de tuerca es un puro tratado moral. No es una novela al uso. El bien, personificado en la institutriz que llega a una mansión inglesa perdida, entra en contraste con el mal, los dos trabajadores del lugar. Hay que leer esa novela en torno a las figuras infantiles, aunque sea demasiado complejo hacerlo. El núcleo de la narración está en la voz y los deseos de los niños. El hilo argumental, ya mentado, no es más que una máscara. Otro recurso muy dado en Henry James son los triángulos amorosos o relaciones entre tres, no diagnosticadas claramente, pero inducidas a partir del texto. Considero Washington Square y Retrato de una dama como dos completos ménage à trois. Su novela más completa, según mi criterio, es Los papeles de Aspern, una anómala relación romántica vestida a través de la paulatina doblez del personaje principal. Su homosexualidad queda declarada en multitud de tramos. Henry James consigue el revés de Tennessee Williams, no la relación clásica amor-odio, la gata sobre el tejado de zinc, sino la relación conflictiva entre unos seres a los que un entorno aplastante, darwinismo, amenaza con destrozar. Leer a Henry James colgado de los tobillos te hará ser un perfecto vampiro.
Mi sobrino Julio, nombre ficticio, me preguntaba el otro día por qué en las películas los personajes mueven los labios, pero la voz no se corresponde con el movimiento de los labios. ¿Están enfermos? Me preguntó. ¿Todas las películas van de esa enfermedad? Le expliqué que por un lado están las películas en versión original, es decir, en inglés, y por otro las películas dobladas. Antes en España solo conocíamos un puñado de palabras en inglés, como por ejemplo snack y bar. Las poníamos entre comillas, por humildad. Pero ahora todos hablamos inglés perfectamente. Por eso ya no decimos Douglas, sino Douglas. Por eso ya no decimos Deep, sino Deep. Y por eso ahora vemos las películas en inglés. Pero también hay películas que solo existen dobladas. Quiero decir, como no graban sonido directo, hay que doblar los diálogos sí o sí. Antes, en España, se hacía mucho. Yo, por ejemplo, ahora te estoy hablando con esta voz de ordenador, estoy doblado por ella. Pero mi propia voz, mi voz mía, ¿es menos ordenador? Yo creo que no. Todos mis amigos creen que la voz es algo natural, como el pelo. Pero yo creo que la voz es más como una peluca. Por eso cuando te oyes grabado no te reconoces, como aseguran cientos de miles de usuarios. Y lo mismo pasa con todos los sonidos que emites, como el ruido que haces al respirar, o cuando gritas en sueños. Tu voz, como tu respiración y tus gritos, no es la tuya. Y, sin embargo, no tienes otra. No sé si me sigues. La voz con respecto al pensamiento es como las películas que solo existen dobladas. Y cuando hablas para tus adentros, ese pensamiento hablado es, con respecto al pensamiento mudo, como las películas que solo existen dobladas. Las palabras que usas para pensar no son tuyas, pero no tienes otras. Tú te llamas realmente Julio, pero es un nombre ficticio. Y la mente, con respecto al cuerpo, es como las películas que solo existen dobladas. No es tuya, pero no tienes otra. No hay una versión original del pensamiento, sino doblaje original, peluca de nacimiento. Tu voz en off, cuando piensas, es una voz agradable de doblaje, pero nadie habla así, aunque todo el mundo habla así. No sé si me sigues. Y aunque todo está sincronizado, la voz con los labios, el lenguaje con el pensamiento con el cuerpo, en realidad nada lo está. Como si cada uno fuera el doble oficial de sí mismo, es decir, de nadie. Como cuando te da corte hablar en un idioma que no es el tuyo, solo que con tu idioma materno. Todo debe ir entre comillas por humildad, empezando por tu nombre, Julio.
Había pensado, bueno, esto que habéis oído es otra reflexión de Canódromo Abandonado que tanto nos gusta. Había pensado saltarme el libro de poesía última de Amor y Enfermedad, que es el que nos tocaría en este recorrido que hacemos a la obra completa de Lois Pereiro, pero luego he pensado, bueno, ya que saltármelo porque os leía poemas de él hace un par de años así, o unos cuantos meses, pero luego he pensado que era mejor seguir ese recorrido que ya hemos iniciado y leeroslos. Al menos unos cuantos, aunque me cuesta escoger porque me gustan mucho. El libro se llama Poesía Última de Amor y Enfermedad, escrito entre el 92 y 95. Y lo inicia con esta reflexión. Dice, poco antes de morir, Raymond Carver escribió el inicio de un poema. ¿Y conseguiste lo que querías de esta vida? ¿Lo conseguí? Sí. ¿Y qué querías? Considerarme amado, sentirme amado en la tierra. A lo que cierra Lois Pereiro, yo también podría decir lo mismo. ¿Y quién no? Añado yo. Os voy a leer ahora los poemas póstumos que forman la primera parte, así llamada poemas póstumos del 92 al 94 de Lois Pereiro, que algunos empiezan con una pequeña introducción. Y todos ellos están bajo estos versos de Valente que dice, que lo tendremos también dentro de no mucho. ¿Y tú de qué lado de mi cuerpo estabas, alma, que no me socorrías? Curiosidad. Saber que uno está cerca de la muerte y el cuerpo es un paisaje de batalla, una carnicería en el cerebro. ¿Permitirías tú, amor desierto, que en esta fiebre penitente abriese la última puerta y la cerrase tras de mí, sonámbulo e impasible? ¿O pondrías el pie entre ella y el destino? Todo por hacer de la vida una dosis indolora de la verdadera existencia con su sol y su sombra, y del sueño eterno del Big Sleep, otro más pequeño. Y el poema se llama If I Die Before I Wake. Curiosidad. pasado se pudre bajo tierra y el presente no fluye, es un río muerto. Pero esta vez no habrá resurrección y el futuro es por fuerza ajeno a mí. Creer otra vez en mí mismo sería lo más fácil, pero fingir que no creo en mi regreso al mundo es más prudente. Más confío en mis ojos y sé lo que están viendo a su alrededor. Se desvanece el dolor y llega el sueño. Ahora creo que ya podría pasear entre espíritus ajenos sin pisar sus sueños más secretos. Ya no siento aquel dolor inmóvil que antes habitaba mis noches, despertando a una de las horas más oscuras, siendo consciente de que el día siguiente no me traería nada muy distinto del fracaso que me iba derritiendo con el fuego del infierno en el que vivía. Yo soy la muerte, dijo Oppenheimer cuando vio los efectos de la bomba atómica que él había contribuido a crear. Recordó la frase del Bhagavad Gita: yo soy la muerte, la destructora de mundos. Esto es algo parecido. Acróstico. Y a ver si pilláis cuál es el acróstico. Solamente intentaba conseguir dejar en la tierra algo de mí que me sobreviviese, sabiendo que debería haber sabido impedirme a mí mismo descubrir que solo fui un interludio atroz entre dos muros de silencio. Solo pude evitar viviendo a la sombra, inocularle para siempre a quien amaba, dosis letales del amor que envenenaba a su alma con un dolor eterno. Sustituyendo el deseo por el exilio, inicié el viaje sin retorno, dejándome llevar sin resistencia al fondo de una interna aniquilación llena de nostalgia. El acróstico es SIDA. Guerra de desgaste, guerra psicológica, resistencia pasiva, resistencia frontal y la rebelión, el shock. Y después el impasse, la guerra fría. Pero el objetivo siempre es victoria o muerte. La vigía tendrá que ser constante y rigurosa. Y el poema se llama Desde la superficie de un nuevo e imprevisto salvamento. Sería la luz que inundaba mis ojos de la vida robada a la muerte vecina, pero todos me palpaban incrédulos cogiéndome de las manos. Todos aquellos que me habían amado muerto me amaban más vivo. Se habían abierto dos puertas en direcciones opuestas y elegí la que se abría hacia la vida, con el sol entrando de lleno por las ventanas. Tendría que reanudarme y regresar a mi propia vida sin contagiarme otra vez de mí mismo. Retocaría el guión y cambiaría otra vez de personaje, retomando el perdido aprendizaje. El último tiene una frase, unas palabras de Paul Valéry: Le vin se lève, il faut tenter de vivre. Revisando los daños. La mano derecha a la derecha del cuerpo, la mano izquierda a la izquierda, en plenas facultades, tengo la cabeza en el centro del mundo. Y les voy cambiando los argumentos a mis sueños escasos y prudentes.
Sterne hochgewölbtes Haus. Mein Leben ist versunken, ich schweb am Weltenrand und atme tief und trunken der Feuer.
Sí, amigas y amigos, aquí seguimos a este lado de la tumba y vamos a ir haciendo acercamientos laterales, iba a decir tangenciales, pero no sería apropiado del todo, pero sí laterales poco a poco al tema que nos va a ocupar en el centro del programa. Estamos llegando a él, pero aún no estamos en él. Y lo vamos a hacer con un libro, con un par de fragmentos de un libro que leímos, del que extrajimos cosas hace ya bastante tiempo, pero que no, bueno, aún lo tenemos ahí a medias y no le acabo de leer tampoco, pero me parece fascinante. Y para ir degustándolo poco a poco y reflexionando en las cosas de las que habla, que algunas de ellas, como las que nos va a venir ahora, a las que nos precipita esta especie de galería de cuerpos abiertos y desmembrados que nos vamos a ir encontrando, o de aparentes cadáveres que quizás no lo sean tanto o que quizás sí lo sean, nos encontramos con las reflexiones acerca del dolor y cómo se vive, cómo se considera y qué sentido se le otorga, sobre todo en las representaciones visuales y también narradas, pero nos centraremos más en las visuales, que son las que determinan un poco cómo vive y cómo se conforma el grueso de nuestro mundo y en estos momentos. Y lo haremos en estas reflexiones que se hará Javier Moscoso en su Historia Cultural del Dolor, acerca de cómo se vivía el dolor en otras épocas, sobre todo en la Edad Media o en inicios de la Edad Moderna, y la nuestra, la edad contemporánea, y parte primero de algunos comentarios acerca de lo que eran en su momento, de lo que fue en su momento el teatro anatómico. El teatro anatómico, algo que nos fascina sobremanera y hacia lo que vamos a lanzarnos a la de ya cuando nos den vía libre en este pequeño apeadero de la radio, es decir, cuando yo mismo me dé vía libre para iniciar estos trocitos sobre el teatro anatómico de la historia cultural del dolor de Javier Moscoso, que tendrá al final, igual os pongo un poco de música en medio de los dos fragmentos y acabará con esa reflexión de la que os hablaba, os comentaba, que realmente da mucho, mucho que pensar. Las imágenes de los mártires de la cristiandad, a menudo retratados junto al instrumento de su martirio o sosteniendo en sus manos sus miembros mutilados como recordatorio de su tormento, el modelo anatómico también lleva inscrita en su carne la violencia de su pasado. La cultura de la disección que afloró en Europa durante el siglo XVI examina el cuerpo a través de un ejercicio al mismo tiempo manual y cognitivo. Divide et impera, esa es la proclama, frente al saber de los antiguos basado en un conocimiento libresco y literario que permite escuchar con los ojos a los muertos. Según el conocido verso del poeta Francisco de Quevedo, el anatomista quiere ver no solo con los ojos, sino también con las manos. El cirujano ha tomado el cuchillo y disecciona el cuerpo ante el murmullo de los que se agolpan alrededor de la mesa. Como en la historia de Nastagio de Glionesti, un conjunto de lienzos pintados por Botticelli hacia 1483, el caballero ha descendido del caballo para extraer el corazón de su amada y entregárselo a los perros. Finalizado el suplicio, la joven se levanta y la persecución se reanuda. Una metáfora de la conquista amorosa que coincide con la otra gran imagen del mundo moderno, la que hace del conocimiento una actividad próxima a la venatio, a la caza, a la persecución y atesoramiento de los secretos de la naturaleza. La formación del Atlas Anatómico supuso un trasiego sin precedentes para los vivos, pero también para los muertos, para los ojos, pero también para las manos. La exteriorización de lo interior se llevó a cabo por medio de un ejercicio manual que, rompiendo la piel, dirigía el escalpelo hasta el interior de los órganos. Las planchas del llamado Renacimiento Anatómico, ligado a las escuelas de medicina de Padua, de Bolonia y un poco más tarde de Leiden, exhibían con frecuencia la mutilación que acababa de tener lugar en otro teatro, el anatómico precisamente. En la mayor parte de los casos, la mano del anatomista se dirigía desde el esternón hasta el abdomen, mientras un segundo corte se abría transversalmente en forma de cruz sobre la primera incisión, de manera que la piel pudiera dividirse en cuatro y las partes superiores clavarse o atarse sobre los hombros. Aunque la mayor parte de las veces la disección tenía lugar con el criminal dispuesto en una tabulae, en una mesa de disección, en otras era posible acometerla suspendiendo el cuerpo mediante el uso de poleas. Esta forma de exploración que se desarrolló en Bolonia permitirá que el anatomista italiano Berengario da Carpi, en su comentario un texto de Mondino de 1521, represente en su tratado de anatomía una escena de crucifixión. Una correspondencia entre el modelo anatómico y la iconografía religiosa que se mantiene explícitamente en la obra de otros anatomistas del mundo moderno y que trasluce una confluencia entre los elementos dramáticos del conocimiento y las formas corporales de la religión. La La dramatización de las planchas anatómicas se traduce en un conjunto variado de elementos iconográficos. Músculos que se separaban de los huesos, pieles que se liberaban de la carne, figuras diseccionadas mostrando sus propias vísceras, esqueletos reflexivos, cadáveres sumisos y cooperantes. En todos los casos, el dolor no se ve, sino que tan solo se presiente. Constituye la precondición de una forma de representación del daño que, sin embargo, lo elimina de su resultado final. El individuo anatomizado comparte la idealización dramática del sufrimiento físico. La conexión entre el dolor y el conocimiento se fusiona con la victoria de la fe, con el triunfo de la muerte, o en el extremo, con el varón de dolores, con el Cristo que muestra en las cicatrices de su piel y en los signos de su cuerpo los rastros más visibles de su historia reciente. De acuerdo con la leyenda griega, el sátiro Marsias comenzó a tocar la flauta cuando Atenea, que había inventado el instrumento, la arrojó a un estanque después de contemplar cómo el soplido distorsionaba las proporciones de su rostro. Cuando llegó a ser un experto, retó al dios Apolo, patrón de las artes, a un duelo de interpretación musical. Se estipuló que el ganador pudiera disponer del perdedor a su antojo. Una vez concedida la victoria a Apolo y la belleza matemática de su lira, frente a la grotesca expresión del sátiro incapaz de cantar y tocar la flauta al mismo tiempo, el dios condenó a Marsias a ser atado a un árbol y desollado vivo. «La música», gritaba, «no merece tanto dolor». A pesar de sus lamentos, Apolo le fue arrancando la piel hasta que no quedó un solo fragmento intacto. El poeta latino explica que la sangre corría por todas partes y que al descubrir su cuerpo por debajo de la piel podían contarse los órganos internos y los tejidos pulmonares visibles en su pecho. Su sufrimiento fue objeto de un profundo lamento entre los faunos, los sátiros y las ninfas, cuyas lágrimas formaron un río en la región que Ovidio denomina Frigia, en Asia Menor. Contexto, la figura del ecorqué, de la víctima desollada, tiene dos claras implicaciones. En primer lugar, este tipo de figuras permitían contemplar la disposición de los músculos y en cierto modo se asemejaban a las esculturas en bronce heredadas de la antigüedad. En segundo lugar, la representación no solo constituye un ejemplo anatómico, sino también penal. Es una instancia del arte médico, pero también del poder político. La disección incluye un retroceso, de modo que cuanto más expuesto quede el cuerpo ante el escalpelo del anatomista, menor identidad personal se le confiere al reo. Por un lado, la tabla de disección exhibe el cuerpo muerto ante la impudicia de la mirada pública. Por el otro, contribuye a reforzar la pérdida de identidad a la que se somete al criminal y, en consecuencia, al incremento de una pena que, contra toda lógica, solo puede administrarse al cadáver. En ambos casos, la configuración visual del cuerpo modélico no podía llevarse a cabo mediante una transliteración de los rasgos anatómicos del cadáver, sino a través de una representación ideal de su estructura. El anatomista del Renacimiento, dicho de otra manera, no dibuja lo que ve, sino lo que sabe. Sus imágenes no persiguen adecuarse al mundo, sino al universo referencial de la herencia clásica. ante la figura del desollado sin identidad, condenado a servir de unidad y de evidencia anatómica, la plancha desvía la atención desde la instancia hasta la norma, desde lo concreto contingente a lo general y necesario. Los cadáveres de los tratados anatómicos no reflejan los accidentes corporales, sino que aspiran a proporcionar el modelo de un cuerpo que no existe en la naturaleza. Solo en la medida en que Valverde, por ejemplo, ha conseguido fundir en una sola imagen el dolor físico y el sufrimiento moral, el dolor de uno y el dolor de otros, el modelo anatómico, la regla estética, el ejemplo punitivo y el ideal religioso, podemos reivindicar la necesidad universal de la imagen.
Señor, masturbación de banquero con la pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero.
La pérdida de la piel constituye tan solo uno de los momentos necesarios en la construcción de una ciencia liberada de las constricciones subjetivas y que, muy a pesar de todo, se edifica a partir de la experiencia más privada.
Con la pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero. Masturbación de banquero. Con la pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero. Con la pierna amputada de su hijo mayor. Masturbación de banquero. Con las costillas de su nieto. Masturbación de banquero. Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Masturbación de banquero.
Speak so slightly,
Imágenes de violencia extrema de nuestro mundo posmoderno comparten algunos elementos con las que proliferaron al final de la Edad Media. En ambos periodos, la representación está pautada y ritualizada, de modo que el dolor solo puede representarse de acuerdo con parámetros asentados y reglas de obligado cumplimiento. Las vírgenes mártires, los tratados anatómicos, los teatros de la crueldad o las escenas de la pasión no representan el dolor. Por el contrario, la visualización del sufrimiento físico supone un ejercicio valorativo por parte de quien se sitúa delante del retablo, del grabado o de la plancha. En todos los casos, los protagonistas deambulan por lugares de transición entre lo humano y lo divino, entre lo particular y lo ideal, entre lo uno y lo múltiple, o como en el caso de los modelos anatómicos, entre lo singular y lo universal. Al contrario que nuestras representaciones contemporáneas del mal radical, las imágenes anatómicas, religiosas o punitivas del mundo moderno exponen la violencia en sus efectos sin que sea posible visualizar los gestos o gritos que acompañarían los abusos del cuerpo. Ni los mártires de las guerras de religión ni los reos de las planchas anatómicas han elegido convertirse en ejemplo moral o en modelo anatómico. Pero llegado el momento, las vírgenes no se rinden y los modelos anatómicos cooperan. Nuestras formas de representación de la violencia también expresan el dolor mediante la forma dramática del teatro. Pero nuestro espectáculo no construye ni un ejemplo punitivo, ni una regla estética, ni un modelo anatómico, ni una norma moral. Nuestra sangre ya no es medieval. La intensidad del tormento puede ser similar, pero los mecanismos de victimización, de identificación empática, de consumo compulsivo del daño, de potenciación del deseo de salvaguarda o de erotización del crimen no están presentes en las representaciones pictóricas o literarias de la Baja Edad Media. Por el contrario, la forma que adquiere la violencia y la manera en la que se inscribe en el cuerpo moderno adolece a nuestros ojos de verosimilitud. Reconocemos la fuerza de la imagen al tiempo que denunciamos su ingenuidad. En el siglo XXI, los golpes se registran a través de una leyenda mediática. En el mundo tardo medieval, por el contrario, el dolor no constituye el final de la historia, sino el comienzo. El sufrimiento no sirve de entretenimiento ni potencia el consumo, sino que conforma un proceso educativo que permite la formación de una comunidad y el desarrollo de una historia. La violencia puede ser extrema en ambos casos, pero allí donde los actores cinematográficos buscarían adecuar su expresión a los horrores presentidos de nuestro mundo animado, el gesto del mártir permanecerá impasible, sometido a su lógica interna y al conjunto de sus reglas de actuación.
A szeretet megetet, a szeretet táplál, a szeretet elveszett, és szeretet nincs már.
Reconocemos la expresión del mayor daño posible que pueda infligirse a un cuerpo, pero no hay nada que sugiera una recreación contraintuitiva del dolor que no puede explicarse ni comprenderse desde ninguna lógica ni aceptarse desde ninguna regla. La quinta esencia de la construcción cultural de la violencia en el mundo contemporáneo, la representación cruda y descarnada del mal radical, no existe en el mundo moderno. Sus cuerpos mutilados no comparten la gratuidad ni la obscenidad en la reiteración de un dolor constituido, precisamente, sobre la ausencia de explicación y que se presenta bajo la coartada de la denuncia, la información, el consumo, el entretenimiento o la lubricidad. Al contrario que nuestro cuerpo destructivo, el cuerpo medieval es constructivo. Sus golpes y laceraciones trascienden el reducido espacio de los acontecimientos narrados para recrear un estado imaginario que permite al mismo tiempo la comprensión emocional y colectiva del daño. Lejos de la promesa de una nueva alianza, de un nuevo conocimiento o de una nueva reconciliación, nuestro dolor se exhibe una y otra vez sin esperanza, con una reiteración propia, como veremos en el último capítulo de este libro del que os leen ahora algo, con una reiteración propia de los rasgos distintivos del infierno.
Yeah.
Bueno, habéis comprobado que os he puesto un segundo tema de un mismo disco porque, bueno, hacemos una especie de homenaje. Era un disco que yo compré en vinilo hace muchísimos años, de el primer disco de Desband el Macho, que ahora parece ser que se han vuelto a juntar y siguen haciendo su densa música visceral por ahí, por esos mundos de Dios. Pero no solo eso, hemos puesto dos temas, la semana pasada otro, y quizás os vayamos poniendo más de este disco Hermana Violencia, que nos gusta mucho. Pero aún así, Hermana Violencia, sí. Aún así, también quiero deciros que la música que ha sonado de fondo a esta lectura sobre el dolor de Javier Moscoso era uno de los últimos, de las últimas grabaciones del amigo Jordi Flecos, con su proyecto Contracturas Varias. Sin nada voy, a la nada voy. Ya habéis oído esta fabulosa grabación que nos acompaña en tantas ocasiones y que siempre tan apropiada es para nuestros desvelos librescos y sonoros. Bueno, pues pasamos a lo siguiente, y en vez de leeros yo el poema que dará comienzo a este pequeño dossier muy corto que vamos a hacer, en vez de leer yo este poema de Leopoldo María Panero, dejemos que estos tipos lo musiquen. Necrofilia.
El acto del amor es lo más parecido a un asesinato. En la cama, en su terror gozoso, se trata de borrar el alma del que está. Hombre, mujer, debajo. Por eso no miramos. Eyacular es ensuciar el cuerpo y penetrar es humillar con la verga. La erección de otro yo. Borrar o ser borrados, tanto da, pero en un instante, irse, dejarlo, una vez más, entre tus labios.
Karen Greenlee es necrófila. Hace 5 años fue noticia a escala nacional por darse a la fuga en un coche fúnebre sin que se supiera nada de ella hasta pasados 2 días. En lugar de llevar el cuerpo al cementerio, decidió pasar algún tiempo a solas con el cadáver. Por último, la policía la encontró en el condado vecino víctima de una sobredosis de codeína Tylenol. Fue acusada de conducir ilegalmente un coche fúnebre y de causar disturbios en un entierro. En California no hay ninguna ley contra la necrofilia. En el ataúd, con el cuerpo, Karen dejó una carta de 4 páginas y media confesando episodios amorosos con entre 20 y 40 muertos. La carta estaba llena de remordimientos por sus deseos sexuales. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Por miedo al amor, a las relaciones. Ningún romance duele tanto como esto. Es lo peor. Soy una rata de morgue. Esta es mi ratonera, puede que mi tumba. La carta resultó ser su ruina. Por robar el cuerpo y el coche la castigaron con 11 días de cárcel y una multa de $225 y fue puesta en libertad condicional durante 2 años con la recomendación de buscar tratamiento médico. Mientras, la madre del muerto puso una demanda afirmando que el incidente le había producido traumas psíquicos. Pidió $1,000,000, pero llegó a un acuerdo por $117,000 por daños punitivos y generales. La prensa se puso las botas, los abogados se enriquecieron y Karen perdió su carrera y su fuente de satisfacción sexual. Ahora Karen se siente más cómoda con su sexualidad. Cuando escribí aquella carta, dice, todavía hacía caso a la sociedad. Todo el mundo decía que la necrofilia estaba mal, así que yo debía de estar haciendo algo malo. Pero cuanta más gente intentaba convencerme de que estaba loca, más segura estaba de mis deseos. Pues bien, así es como se inicia un texto llamado La necrófila impenitente de Jim Morton, que consiste básicamente en la entrevista a Karen Greenlee, una necrófila real, que por cierto tuvimos aquí hace ya varios muchos años, y por eso no os lo voy a leer, porque toda esta entrevista ya la tuvo lugar también aquí en este estudio hace unos cuantos años. Por cierto, quien quiera escucharla puede encontrarla, ya que no creo que en el podcast porque es muy antiguo, pero sí en el archivo de programas históricos o antiguos de Radio Pica, en su página radiopica.net. Ahí está Estela de la Tumba con la entrevista a una necrófila, a quien le interese. Simplemente os voy a leer, como hicimos en el acto de la Asociación Magín hace unas semanas, en ese acto sobre sexualidades, BDSM, queer y necrofilia, que claro, nos tocó la parte de la necrofilia, con la inestimable ayuda de Silvia Resorte, Silvia Escario, de la que os leímos un cuento aquí la semana pasada. Leímos simplemente un par de preguntas y respuestas, ya que lo que quería aportar de nuevo como novedad es lo que os voy a leer pasadas estas dos o tres preguntas que haremos. La extraemos de La cultura del apocalipsis de Adam Parfrey. Y aquí tenemos un par o dos de preguntas de Karen Greenlee. Karen Greenlee, la necrófila impenitente. La pregunta que me hacen más a menudo es ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Karen Greenlee? Sí, esa es la pregunta. La gente hace preguntas como esa, incluso gente que parece guay, que parece ser abierta de ideas, y cuando se lo cuento te dicen qué interesante y no quieren saber mucho más de mí. No me importa contarle a la gente cómo lo hago, no me importa, pero cualquier persona que tenga experiencia sexual no debería tener que preguntarlo. La gente tiene la idea equivocada de que hace falta que haya penetración para conseguir la gratificación sexual, lo cual es una chorrada. En todo caso, la parte más sensible de una mujer es la zona frontal, y esto es lo que hay que estimular. Además, hay distintas formas de expresión sexual, el toqueteo, el 69, incluso el cogerse de la mano. El cuerpo se limita a estar allí tumbado, pero tiene lo que hace falta para hacerme feliz: la frialdad, el aura de la muerte, el olor de la muerte, el ambiente funeral, todo eso ayuda. ¿El olor a muerte? Claro, el olor a muerte me resulta muy erótico. Hay olores a muerte y olores a muerte. Si se trata de un cuerpo que lleva 2 semanas flotando en el agua o de una víctima de incendio, pues eso no me atrae demasiado. Pero un cuerpo recién embalsamado es otra cosa. También siento atracción por la sangre. Cuando estás encima de un cadáver suele echar sangre por la boca mientras le haces el amor apasionadamente. Supongo que tienes que vivirlo para entenderlo. Fue consciente por primera vez de su necrofilia. Es algo que me ha atraído toda mi vida. Solía celebrar funerales por mis mascotas cuando morían. Tenía un pequeño cementerio de mascotas. Vivía en una ciudad pequeña y las barbacoas de los bomberos se celebraban al lado de la funeraria. Para ir al cuarto de baño tenías que utilizar las instalaciones de la funeraria. Yo buscaba cualquier excusa para ir al cuarto de baño y hacía excursioncitas por la funeraria. ¿No le asustaba como a los otros niños? No, me encantaba. Sentía mucha curiosidad. Daba vueltas por los salones. Sí, con este tan apropiado tema de ataúd vacante vamos a proceder a leeros lo que escribimos especialmente para esa ocasión sobre la necrofilia, y que consistía un poco en una especie de diálogo un poco ausente con cada personaje en su mundo, uno más centrado en el pensamiento, en la reflexión, y el otro más en el sentimiento, en la emoción, acerca de lo que podría representar para ellos, para quien sea, en realidad, precisamente el amor a los muertos. El sexo y la muerte son las dos caras de una misma moneda. Las vacantes descuartizaban dioses, reyes y animales en un movimiento de alegre y extática necrofilia. Si el fetichismo es la proyección del deseo en objetos inertes y su utilización como instrumentos del placer, la necrofilia, de no mediar otras consideraciones, sería una especie de fetichismo orgánico extremo, como el de quien busca satisfacerse entre los productos de la charcutería. Nada más conmovedor que un vivo y un muerto durmiendo abrazados en la espera de un alba imposible. De algún modo, el amor a los muertos, presente en mayor o menor grado en casi cualquiera, es una derivación etérea y platónica, un romanticismo de la necrofilia. Cuando alguien desea que se detenga el tiempo en el instante del placer máximo, hace emerger las bases de un amor cristalizado en un ámbar mortuorio. Autonecrofilia, o necrofilia aplicada a uno mismo como objeto final de sus desvelos, está ampliamente extendida en la población. No en vano la petite mort, la pequeña muerte que se produce con cada orgasmo, es una de las aspiraciones más dulcemente perseguidas. Tú has entregado tu cuerpo a los gusanos de la tierra. Tú lo has hecho al sucio polvo del aire. Tú has querido donar tu cuerpo a la ciencia. Yo lo he entregado al amor. ¿Qué mal habrá en ello? ¿Qué mal habrá en ello? Los procesos de la descomposición del cadáver convierten al cuerpo en un festival de ebullición de la naturaleza. Probablemente haya pocos momentos en que la criatura humana se entregue con tal generosidad, amor y exuberancia a las formas todas con que comparte este planeta. Es que el no poder devolverte el abrazo no quiere decir que mi cuerpo no vibrara en prometedores espasmos internos. En la la maquinaria del sueño establecemos unas relaciones íntimas completas y satisfactorias con sujetos considerados con cierta limitación, finados para nuestra realidad diurna. ¿Acaso ello no implica que tales eventos, que sin duda tuvieron lugar en otro plano, no son una suerte de intertextualidad necrófila que subvierte las arrogantes fronteras de nuestra existencia? ¿Acaso no éramos los mismos en ambos mundos simultáneamente? Yo ayer soñé que alguien rompía mi soledad del cementerio con una noche maravillosa. Cuando el poeta clamaba que solos se quedan los muertos, no contaba con los últimos auxiliadores de la diversidad relacional más extrema y entregada. Es posiblemente el campo laboral con un ámbito de trabajo más amplio. Son millones los que yacen en soledad y aislamiento afectivo. ¿Quién será capaz de negar las posibilidades de realización del trabajo sexual más agradecido?
Cuentan, siguiendo a Apolodoro, la leyenda de Midas, el rey frigio, que logra capturar al salvaje Sileno y lo fuerza a revelarle qué es lo mejor para los hombres. El rey Midas, que quería comprender el sentido de la vida humana, recibe una respuesta contundente. Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es, para ti, morir.
A veces me pregunto quién enciende las luces de los cristales, de los ojos, de los muertos. ¿Quién los prepara para que aparezcan radiantes en los espejos, compartiendo con nosotros un silencio irrepetible? No es verdad que los muertos rehuyan el contacto ni que muestren escasa reciprocidad en los afectos. Son unos seres amorosos y vulnerables a quienes como mucho podemos reprochar una invencible propensión al ensueño y el ensimismamiento.
Ser nada, no ser, 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 no ser.
Todas las veces que he despertado al lado de alguien, he admirado la quietud de sus rasgos, la imperturbable insistencia de una posición ganada al brusco movimiento de la vida. No lo saben, pero fueron el objeto de una necrofilia destilada minuciosamente en los estertores del amanecer. ¿Se imaginan ustedes reservar un único día al año para dar rienda suelta a sus efusiones sexuales? ¡Delirante! ¡Absurdo! ¡Clerical! Pues lo mismo piensan los difuntos, quienes no entienden que se les dedique un día al año, una mera jornada en el infinito silencio del año, para compartir la satisfacción de sus necesidades. ¿En qué clase de perversión siniestra hemos caído? ¿Qué es eso del Día de Muertos? Necrofilia everywhere, every time, everyone.
No vuelva a ser misa porque si picas te va a chupar. Quítalo, quítalo más. Si le picas se va a chupar.
Pero sé que están solos. Por las noches oigo el crujido de sus pensamientos a través de las rendijas de mi piel. es tan solo si se acercan a vosotras con una mirada inconmensurablemente triste. No pueden hacer más que poner vuestro vello de punta, pero sus manos os recorren de arriba abajo. Es que parece mentira que nadie haya hablado aún de íncubos y súcubos. ¿Acaso ellas, ellos, no son la avanzadilla de la necrofilia? Como una especie de vanguardia espectral, estos seres translúcidos y de apariencia diablesca logran atravesar las membranas de la realidad para demostrar con fiereza que vida y muerte son solo mitos de la materia. Cuando se corrió no se quedó dormido, se quedó muerto. Y nadie supo nunca a dónde se había llevado todo ese placer. Puede que todavía esté cayendo por ese abismo, o quizá entró en una especie de Matrix en la que estar muerto no es más extraño que ser zurdo o que tener querencia por la música electrofuturista. A fin de cuentas, puede que el único problema que conlleve la necrofilia en su formato más clásico sea el de reconocer si esas relaciones son plenamente consentidas, como en todo encuentro humano cabría desear. Porque además, ¿quién nos dice que aquí el muerto es el eslabón más débil de la relación, el más vulnerable? Su limitación de movimientos puede que hable más elocuentemente que cualquier discurso burdamente estructurado por nuestras cuerdas vocales. Hay una fortaleza inmensa en esa actitud comedida. Pero aún así, no sabemos, no podemos estar seguros. Un espasmo de dolor nos recorre con la frase: toda necrofilia podría ser una violación de baja intensidad. Por la noche cuento muertos hasta que me duermo o me corro. Nunca me creeré las barreras que nuestra angustia erige frente a cada nueva liberación. En el amor a los muertos hay un traslado sacramental de energía erótica hacia una realidad más amplia del finado, que le sobrepasa incluso, que lo convierte en una celebración alucinada y neomórfica de la existencia. Algo se despierta en nosotros al encender una al lado de la otra las velas del sexo y de la muerte. Como si de una bandera anarquista se tratase, se funden los canales subterráneos más intensos y transformadores, y sin embargo más recubiertos de lodo en cada momento en que se los encuentra a nuestro paso. ¿Cómo hacer que los dos tabúes supremos desaparezcan de nuestra vista a través de la agonía de la sobreexposición y la falta de sustancia? Rojo y negro. Sobre la superioridad moral de los muertos. Ellos no matan, ellos no agreden ni pierden la cabeza, por lo general. Ni siquiera son sádicos, quizá presentan un dulce y tímido masoquismo. No violan, no ejercen la violencia y adoptan frente al mundo un único y espectacular fetiche: el silencio. Recordemos que vivimos en España, un país de una extraordinaria y arraigada miseria sexual, un espantajo católico que construye sus costumbres sobre los cadáveres de la diferencia. Toda palabra tiene un sentido benéfico o maléfico, y según este último, la verdadera sexualidad mortuoria y terminal, el ajetreo entre gente muerta, es el que promueven los capellanes y los policías, el que dibujan con una monstruosa mediocridad en sus palabras los políticos, los banqueros, los hombres de orden. También un mundo extraño y perturbador es el del amor de los muertos por los muertos. Las relaciones carnales entre seres de esa misma especie. En Pedro Páramo les oíamos reptar bajo tierra, evolucionar en ese medio lóbrego, haciéndose preguntas y, sin duda, abrazándose en las sombras. Y así todo. Dormir en un entramado de negaciones espectacularmente laberínticas, en las que nuestra mente vaya tan rápido que el tiempo de la vida y el tiempo de la muerte se confundan y entremezclen, y en esa interzona podamos recuperar el instinto y el tiempo perdido, que ni las cadenas de la vida ni los dientes de la muerte sean ya capaces de borrar.
Oscuridad y seducción, muerte, sangre, carne y media serre, necrofilia. La noche es tan linda que se puede sentir, mi sangre y mi cuerpo son solo para ti, necrofilia, necrofilia. Noche de seda me cajes a ti, noche de muerte, noche de amor. Tócame la piel, tócame las piernas, tócame otra vez, necrofilia. Mátame la espalda, mátame la piel, mátame las piernas, mátame otra vez, necrofilia.
Sí, 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 amigas y amigos, a ver si me respondéis esta adivinanza. Por la colina viene una alimaña con 5 cabezas, 100 dedos y 4 almas. ¿Qué es? Pues muy sencillo, un muerto al que llevan entre 4 vivos. Y de esta forma, con esta especie de adivinanza popular rumana, transilvana creo, empezábamos esa especie de extraña charla o algo parecido sobre la necrofilia, con este gesto de cariño entre gente llevando, con ese contacto colectivo de 4 vivos con un muerto, esa alimaña con 5 cabezas, 100 dedos y 4 almas, con esa fusión entre dimensiones, entre vivos y muertos. Bueno, pues así lo empezamos, entre algunos comentarios también sobre otros aspectos curiosos de la historia, como la de la historia animal también, como las curiosas costumbres de la homosexualidad necrófila en el Ana de Real, Pato Real, Ana de Real, y otras cosas que ahora no nos daría tiempo a comentar. Os iba a leer también algunos trozos de otros libros, ya que también al inicio hicimos un recorrido un poco literario, los inicios, que al menos nosotros así lo planteábamos, como la gradación que había en la necrofilia de los grados más poéticos, ingenuos y líricos, que situábamos nosotros en un relato de que os leímos aquí ya hace tiempo, ya que es uno de nuestros favoritos, de Alfred Kubin, de sus historias burlescas y grotescas, El primer amor de un niño, en el que nos encontramos a un adolescente que tiene una especie de iniciación amorosa con el cadáver de una niña cuyo velatorio entra casi por accidente o por una extraña curiosidad que le llegaba, no sabía de dónde. Y bueno, y queda totalmente trastocado por la belleza y la aura que inspiraba, de amor completo y de amor puro. Puede haber un amor más puro que ese. El cadáver de la adolescente, de la niña adolescente, en el niño adolescente también, que se inicia de este modo en el amor y en la muerte. Del relato de Kubin pasaba a algunos comentarios sobre Poe y todo, en todos sus cuentos hay niñas muertas o en proceso de estarlo, y de hecho él amó ya una moribunda, que cuando murió no perdió para nada los beneficios de su deseo, y eso es lo que observamos también hacia el final de su poema Annabel Lee, como ya todos y todas sabéis, o en la mayoría de sus relatos, Berenice Ligeia, todos aquellos. Bueno, y de allí pasábamos a Lovecraft, de quien os iba a leer, pero como vamos muy mal de tiempo no lo voy a hacer, fragmentos de uno de sus relatos más llamativos y célebres, que es los amados muertos o los muertos bien amados. Ya Lovecraft no se anda con chiquitas, y en su relato Los amados muertos nos presenta ya un necrófilo vocacional que no duda en proporcionarse más material para el solaz de sus deseos peculiares. Y bueno, esto que nos llevará también directamente en esta línea directa al trocito que os leeré ahora de Poppy Bright. Pero bueno, nos desembocaba esto ya en un texto que leí también de Patricia Eras, precisamente, que hemos tenido aquí en multitud de ocasiones y cuyo libro seguimos recomendándoos que os hagáis con él, que no quedan muchos ya. Poeta muerta, de Patricia Eras. Y también os lo podéis pedir al Facebook del programa si queréis. Y bueno, pues ella dedica en su diario un trocito a hablar de cuando vio la película Necromantic de Jörg Buchtereit, una fascinante y revulsiva, más que repulsiva, película en la cual tiene lugar esa historia de amor entre un cadáver y una mujer viva. Bueno, pues allí Patricia hablaba de cuando vio la película por primera vez y de lo que le sugirió tamaña historia que relacionaba con el Werther de Goethe, ni más ni menos, con esos amores imposibles o posibles a medias, pero no del todo, y que acaban siempre de un modo más o menos trágico. Bueno, pues esta era la gradación, el camino que hicimos alrededor de la literatura y sus vertientes necrománticas, esa mezcla no exactamente de romanticismo necrófilo, ya que hay detalles que quizás es mejor escuchar a quien nos puede clarificar mejor esta mezcla de matices entre románticos y necrománticos.
La muerte y la estupidez. necromántico.
Compton. Entre 1977 y 88 maté a 23 chicos y jóvenes en Londres. Yo tenía 17 años cuando empecé, 28 cuando me atraparon. Todo el tiempo que estuve en la cárcel supe que si algún día me soltaban seguiría matando a chicos, pero sabía también que no me soltarían nunca. Mis chicos y jóvenes estaban de paso por la ciudad, sin amigos, hambrientos, borrachos y con mono de la excelente heroína pakistaní que ha circulado por las venas de Londres desde los alegres 60. Yo les di bien de comer, té fuerte, un lugar caliente en mi cama y los pocos placeres que mi cuerpo podía procurar. Lo único que les pedía a cambio era su vida. A veces parecía que la daban tan a gusto como si nada. Recuerdo un cabeza rapado de ojos achinados que vino a mi casa porque dijo que yo era un tronco majo y blanco, no un asqueroso marica de los que se le enrollaban en los pubs de Soho. No sabría decirles qué hacía él en los pubs de Soho. No pareció proclive a repensar su opinión ni siquiera mientras yo le chupaba la polla y le deslizaba dos dedos engrasados por el ano. Más tarde me fijé en que tenía una línea de puntos escarlata tatuada alrededor de la garganta junto con las palabras «cortar por aquí». Solo tuve que seguir las instrucciones. «Tienes pinta de marica asqueroso», le dije a su cadáver decapitado, pero el joven Mr. Inglaterra Blanca ya no tenía nada que decir por sí mismo. Maté de un tajo a la mayoría de los 23, cortándoles las arterias principales con un cuchillo o una cuchilla en cuanto la bebida les dejaba insensibles. Les maté de este modo no por cobardía, por el deseo de evitar la lucha. No soy un hombre grande, pero podría haber derrotado a cualquiera de mis huerfanitos medio muertos de hambre, podridos de drogas, en un combate de igual a igual. Les mataba a cuchillo porque sus cuerpos eran objetos hermosos y me gustaban las cintas brillantes de sangre fluyendo sobre el terciopelo de su piel, el tacto de sus músculos abriéndose como mantequilla blanda. A dos les ahogué en el baño y a uno le estrangulé con los cordones de sus botas Dr. Martin cuando yacía en un estado de estupor etílico. Pero a la mayoría les maté a cuchillo. Lo cual no quiere decir que les despedazara por gusto. La mutilación grave o el desmembramiento no me deleitaban. No entonces. Lo que me atraía era el susurro tenue y el tajo de la cuchilla. Mis chicos me gustaban como eran, grandes muñecos muertos con una o dos bocas más, carmesíes, supurantes. Los conservaba conmigo hasta una semana, hasta que el olor se volvía perceptible en mi apartamento. No me desagradaba el olor de la muerte, era más bien como flores cortadas y dejadas mucho tiempo en agua estancada. Un intenso olor dulzón y empalagoso que te impregnaba los orificios nasales y se enroscaba con cada aspiración en el fondo de la garganta. pero los vecinos se quejaban y yo tenía que inventar alguna excusa, que era un olor residual de la basura o que el retrete atascado refluía. Humillante y a la postre fútil, porque fue un vecino el que al final llamó a la policía. Dejaba a un chico en la butaca cuando me iba al trabajo y allí me esperaba pacientemente cuando volvía a casa. Le acostaba en la cama y acunaba su suavidad cremosa durante toda la noche. Durante un par de días o una semana no me sentía solo. Luego llegaba el momento de desprenderse de otro. Lo cortaba en dos por la cintura con una sierra, separaba los brazos del tronco y partía las piernas por la rodilla. Arrojaba los segmentos dentro de abultadas bolsas de basura mojadas para disimular los bultos extraños y la fetidez intensa, y los depositaba para la recogida. Bebía whisky hasta caer redondo, vomitaba en el lavabo y me dormía sollozando tras haber perdido de nuevo un amor. No llegué a apreciar hasta mucho más tarde la estética del desmembramiento. El único hilo conductor que recorría mis cuadernos de la cárcel era una soledad omnipresente, sin un comienzo detectable ni un fin concebible. Pero un cadáver no podía escaparse. Llegué a comprender que aquellos recuerdos eran mi salvación. Ya no quería saber por qué había hecho tales cosas, si ello significaba que no desearía volver a hacerlas. Abandoné los cuadernos para siempre. Yo era distinto y eso era todo. Siempre había sabido que era distinto. Yo no podía andar por la vida mascando tan contento lo que encontraba en mi boca como todos aquellos que me rodeaban. Mis chicos eran la única cosa distinta que me separaba del resto. Alguien los había amado en algún momento, alguien que no había tenido que arrebatarles la vida para mostrar ese amor. Todos habían sido un bebé en su momento, pero yo también. ¿Y de qué me había servido? Según todas las versiones, salí del útero completamente azul, con el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello, y en mi condición de vivo o muerto permaneció en suspenso durante varios minutos hasta que aspiré una gran bocanada de aire y empecé a respirar por mi cuenta. Los chicos que maté quizás hubieran sido niños robustos, pero en la época de su muerte eran drogadictos intravenosos que compartían las jeringuillas como si se prestaran un pañuelo del bolsillo y que a menudo trocaban una mamada por dinero en metálico o un chute. Ninguno de los que me llevé a la cama mientras todavía estaban vivos me pidió que me pusiera un condón y se preocupó de que tragara su esperma. Más tarde sospeché que a lo mejor yo había salvado vidas matando a alguno de ellos. Nunca fui bueno para moralizar y cómo podría ahora discutir de ética. No hay excusa para el asesinato al azar y gratuito. Pero llegué a comprender que no necesitaba excusas. Solo necesitaba un motivo y el terrible placer del acto era un motivo de sobra. Quería volver a mi arte, cumplir mi destino obvio. Quería hacer durante el resto de mi vida lo que me apetecía y no había duda de que lo sería, de lo que sería. Mis manos anhelaban la cuchilla, el calor de la sangre fresca, la suavidad marmórea de un cadáver de 3 días. Decidí ejercer mi libertad de elección. Antes de empezar a matar chicos, así como después, cuando no encontraba ninguno o no tenía la energía de buscarlos, había otra cosa que solía hacer. Empezó como una cruda masturbación técnica y terminó muy cerca del misticismo. En el juicio me llamaron necrófilo, sin considerar las raíces antiguas de la palabra ni su resonancia profunda. Yo era amigo, amante de los muertos, y yo mismo era mi primer amigo y amante. Sucedió por primera vez cuando yo tenía 13 años. Me tumbaba de espaldas y relajaba mis músculos despacio, miembro a miembro, fibra a fibra. Me imaginaba que mis órganos se transformaban en una sopa agria, que mis sesos se licuaban dentro del cráneo. A veces me surcaba el pecho con una cuchilla y dejaba que la sangre corriese por ambos lados de mi caja torácica y se remansara en la hondonada de mi vientre. A veces realzaba mi palidez natural con un maquillaje azul y blanco, y más adelante una marca de púrpura aquí y allá, mi propia interpretación artística de la lividez y el tinte gaseoso. Intenté escapar de lo que parecía una prisión de carne. Imaginarme fuera de mi cuerpo era la única manera de poder amarlo. Cuando llevaba un tiempo haciendo esto, comencé a notar ciertos cambios corporales. Nunca conseguí escindir completamente mi espíritu de mi carne. De haberlo logrado, probablemente no hubiera vuelto atrás. Pero logré un estado de suspensión entre la conciencia y el vacío, un estado en que parecía que mis pulmones no aspiraban aire y que el corazón cesaba de latir. Seguía percibiendo un murmullo subliminal de funcionamiento orgánico, pero no el pulso, la respiración. Notaba que mi piel se despegaba de los tejidos conjuntivos, que mis ojos se secaban tras los párpados teñidos de azul, que mi esencia derretida comenzaba a enfriarse. Hacía esto en la cárcel de vez en cuando, sin ayuda de cuchillas, por supuesto, recordando un chico u otro, imaginando que mi rancio cuerpo vivo era su querida carne muerta. Tardé 5 años en comprender que mi talento se podía emplear en otro uso, uno que me permitiera algún día volver a abrazar a un cadáver auténtico.
Drogas a Dios por su alma.
Pues sí, amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado con este tema, pero lo vamos a cerrar con un cuento extraído de una revista que hemos tenido aquí en muchas ocasiones. Si os acordáis cuando os hablé de ella, cuando se presentó hace no mucho tiempo, hará unas cuantas semanas, quizás un mes o dos, la revista Láudano, este magazine cultural que tuvo un especial Memento Mori en el que participamos. Y bueno, del que otro día seguiré leyendo cosas, ya lo hice con algunas, pero me gustaría compartir más cosas con vosotras y vosotros de aquí. En este caso lo vamos a hacer con el relato de Francisco J. Pérez, Ciclo de deceso y excepción. A ver qué os parece este fantástico relato extraído de Láudano. En la mesa hay muñecos desmembrados, bebés de plástico con cuellos ennegrecidos, sin brazos, sin piernas, sin ojos, costras de goma licuadas por cabello. Hay calaveras de pájaros rotas, los picos astillados y torcidos en una mueca de extrañamiento animal con el que es imposible empatizar. Hay diminutas velas encendidas que imitan huevos de tortuga sobre el nido de un popurrí de hojas marchitas y ramitas de olivo. Un no altar del que proviene la única iluminación en este cuarto que no es un templo. La luz candelaria baña al maniquí plateado que descansa tumbado en el catre, arropado con pétalos de tulipán, cuya fragancia intoxica la estanca extracción del tiempo y el espacio con sensuales, al que la falta de ventanas y la cinta aislante que sella cualquier resquicio posible en la puerta condenan a la habitación. Ese maniquí está moldeado con tu misma exacta hechura. Hoy, aquí, mueres de nuevo. El transistor destripado en el suelo, asaeteados sus componentes con destornilladores oxidados, agujas de punto y plumines secos, deja asomar por las fisuras cerradas en la carcasa capilares rojinegros en trenzas de asociación anárquica que se ordenan en buena ley al anudarse a dos hilos de cobre cuyo otro extremo se hunde en la entrepierna tersa de tu escultura de polímero como dos polos cerrando el ciclo de un bodegón de deceso al penetrarte. El selector de AM en el aparato se desintoniza por sí solo y da con el ancho de banda que radia la única información que necesitamos ahora mismo, en bucle, hasta que las baterías se agoten, hasta que la modulación se reajuste en el siseo estático de tal como debe sonar una hebra de ADN al quebrarse, diciendo así: las defunciones por accidente de tráfico se redujeron un 20,7% en 2008, por lo que en ese momento dejaron de ser la primera causa externa de muerte entre la población española, posición que ocupaban hasta la fecha y que desde entonces ostentan los suicidios. En concreto, la estadística refleja que los accidentes de tráfico provocaron la muerte de 3.021 personas en contraposición a las 3.421 víctimas de suicidio contabilizadas ese mismo año. A partir de 2009, mientras los óbitos en carretera han descendido en 1 o 2 puntos anuales, el número de suicidas se mantiene entre los 3.500 y los 4.500. Lo cual me recuerda a la época que pasé recolectando fantasmas de entre las grietas en las calzadas de vías secundarias y afluentes de cinturones de ronda en polígonos industriales decaídos, obligándome a preservar la ilusión de que hay algo más allá de la carne una vez la tierna tensión superficial de esta queda rota por el choque, el atropello, el hierro y el asfalto. Éramos tan jóvenes. Rescaté a adolescentes tardíos, a chiquillas con chiribitas de neón multicolor en las pupilas, a puteros ya agotados trabajadores del turno de noche, a amas de casa borrachas y a las marcadas por la ancha mala suerte de los ángeles concretándose en una fuga en los conductos del líquido de freno, o el hipo de un apagón en el ordenador de a bordo. Uniformizados todos en una imagen mental en la que vestían sacos de arpillera y la bola de goma espuma rosa de una mordaza de bocado les enmudecía, arrastrando los pies descalzos por la discontinua divisoria de carriles, paralizados ante el haz de los faros. En aquel tiempo, cuando aún creía, solía distraer el insomnio arrancando esos dientes cariados de la carretera y metiéndolos en el portaequipajes de mi coche, para conducirles al lugar al que se suponía estaban yendo cuando se les cegó de la existencia, acompañándoles a cumplir el último deseo. Una de esas excursiones me llevó a aparcar en un descampado a las afueras, donde una docena de chicos y chicas bailaban alrededor de una hoguera al precario son de la música escupida por un teléfono móvil. Bebían combinados aguados en vasos de cartón y charlaban sentados en una manta astrosa tendida sobre la grava y la mala hierba salvaje. «Aún mejor que ser el novio perfecto es ser el novio perfecto y muerto», decían. El mundo, el universo entero es solo una visión subjetiva. No hay fenómeno que no exista si no es concebido por el espíritu y la mente humanas, decían. Y viceversa. La proyección fantasmática que llevaba en el maletero había querido ser como ellos desde que tenía uso de razón. Otro despreocupado de fin de semana perfectamente integrado en el sistema de engranajes del goce por el goce. Y ningún arrepentimiento posterior hasta que la lotería adulta apedree con responsabilidades los techos de cristal del almacén del futuro. Bien, muy bien. Liberé al pobre desgraciado que fue a reunirse con el ejército de iguales que afloró de las esquinas de la fiesta, doblando el número a los muchachos. Almas en pena que se replegaron alrededor de una chavala menuda y pizpireta a la que apartaron del grupo de bailarines y sobre la que cayeron en enjambre, apretándose contra ella, cogiéndola por las axilas, tirándole del jersey y apresándole las nalgas. Cuando la chica, que fácil podría haber sido la que tú fuiste, cayó en la cuenta de que quien le estaba metiendo mano no eran sus amigos, cuando vio las mordisqueadas pelotas de goma espuma, el moho en los sacos apenas cubriendo la piel podrida y la mierda y el odio vengativo que manchaba aquellos espíritus, ya era demasiado tarde. Ahí aprendí que un médium no es otra cosa que un espectador de excepción en la pantomima robótica de un simulacro de vida eterna. La valla publicitaria que ayuda a fomentar la mentira de la cesura entre animado e inanimado. Un adicto a la telegenia de lo mórbido. Ahí me reconocí y dio comienzo mi desintoxicación. Un extendido gusto por la pornografía significa que la naturaleza nos está advirtiendo de cierta amenaza de extinción. El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees pasará a manos de otra persona. Pero lo que tú eres será tuyo por siempre. Tecnología muerta, cultura suicidada. Hoy, aquí, mueres de nuevo, conmigo. Es 20 de enero, noche de San Sebastián. La habitación de paredes de cemento desnudo en la que estoy encerrado con tu cadáver ideal se atempera. La frágil llama en las velas titila. La penumbra parece estar bebiéndose el aire. El oxígeno se recicla y degrada con cada respiración que ensancha y encoge el cuarto. Lo ensancha y lo encoge, lo ensancha y lo encoge. Doy los últimos retoques al cuadro compositivo. Soy un elemento más. El rictus atento de un jaleo silencioso a la eternidad inframundana al que la habitación sirve de teatrillo. Actor del soliloquio para mí mismo, aunque declamado en tu honor. Renglón resuelto en la nota de despedida, oficiante de tu funeral idéntico al de ayer, idéntico al de mañana. Ahora corto en dos mitades exactas un folio. Primero lo doblo, luego doy un lametón al pliegue para que la saliva lo ablande y acote el tajo a la línea recta perfecta. Separo los pedazos, desecho uno y aliso el otro sobre el vientre plano del maniquí. Cojo de la mesa una grapadora y un lápiz de cera gris pavimento. Grapo la cuartilla al vientre de tu estatua acostada y dibujo con la cera una espiral en el papel. Mírame, soy como un niño. Frunzo el ceño y dejo asomar la punta de la lengua por la comisura de los labios. Exprimiendo concentración mientras trazo una espira y otra espira y otra espira. Mírame. Tengo un cochecito de juguete que replica el utilitario azul metalizado con el que cosechaba aquellas ánimas y al que hago transitar la espiral en el papel. Primero en sentido intrínseco, luego excéntrico, luego intrínseco otra vez, invocando dulces sueños con esta especie de masaje nostálgico. Un dedo de electricidad negativa roza con la yema el transistor y lo acalla. Las velas se consumen. A oscuras beso la frente de la figura extrudida de la idea de ti.
Cuando el cielo saca lágrimas de sus ojos, desde mi ventana veo a Luisa esbozar una sonrisa. Su padre la hizo mujer con 3 años en un día como hoy. Un montón de mujeres llevando flores rotas a la vieja colina de zapatos vacíos. Y una niña de 6 años bebe más que yo. Bebe más que la tierra, bebe más que yo. Porque una niña de 6 años veneno una vez por semana, 10 botellas de orina para cada mes y una vieja. Un niño calvo sin labios besando los días tachados en un sucio almanaque. Clavándose en mis pulmones, el ruido de sus botas nos hace temblar y su sonrisa es nuestro cielo. Hablar de tinieblas al rey de las tinieblas, no decirle nada al vagabundo del miedo. Mirarme en un cristal deshecho entre veneno. Me quedé ciego en agosto bebiendo gota a gota la bebida de tu alma. Adiós mi cielo. Adiós mi cielo, adiós mi cielo, bajo tierra, en este cielo bajo tierra que maldigo yo, donde viene a morir la sangre del dolor, porque una niña de 6 años bebe más que yo, bebe más que la tierra, bebe más que yo, en este cielo bajo tierra que maldigo yo, donde viene a morir la sangre del dolor.
Thank you.
Bien, pues sí, el cielo bajo tierra de 713avo amor ha acompañado a este fascinante relato de Francisco J. Pérez, que ha cerrado la parte, podríamos decir, mortuoria del programa, si es que esa parte algún día se cerrará, ya que es como nuestra especialidad, no sé si nuestra condena o nuestro ámbito de profundización deseado, quién sabe. Nunca se sabrá, o quizás sí, ya lo veremos. De momento, lo que tendremos ahora en la recta final ya del programa es la prometida continuación del libro Beyond Amnesty, esa especie de tratado sobre la autolesión y los daños que genera o que uno se genera a impulsos o a no solo a impulsos o a empuje del sistema, pero sí también con esa tesitura. Y bueno, os leí el inicio, las primeras reflexiones que se hacía esta mujer, que continúa del siguiente modo. Estoy intentando entender la política de la violencia autoinfligida en el Reino Unido, y como siempre mi escritura es un pensamiento extendido, una idea, una perspectiva, una intuición, un trabajo en curso, y por supuesto está basado en mi propia experiencia y posición dentro de la vida y la sociedad. Algunas veces, cuando estoy mejor, me siento muy lejos de las ideas que aquí exploro. Y entonces vuelvo a tropezar, mi habilidad para levantarme decae y vuelvo a estar en el más oscuro de los lugares. Es allí donde nació este texto y es allí donde vuelve a tener sentido. Así que toma de él lo que quieras, en donde sea que te encuentres. Lo que originalmente me inspiró a escribir fue sospechar que la idea de que somos unas privilegiadas por vivir en un estado capitalista avanzado como el Reino Unido persiste incluso entre aquellas que consideran que tienen una postura política radical, o sea, anticapitalista y o antiestado. Esto se revela en los comentarios más casuales, por la insistencia de alguna gente, cuando hablamos acerca de salud mental y de la vida en el Reino Unido, en que no puedo comparar el vivir aquí con vivir en el tercer mundo o en un país en desarrollo. Hay indignación. Hay una cierta postura defensiva. ¿Cómo me atrevo siquiera a comparar estas cosas? Y también me siento un poco incómoda con lo que estoy escribiendo, porque aunque no estoy intentando entablar una comparación, la propaganda del privilegio también ha echado raíces en mí. Claro está, puedes tener un puesto privilegiado dentro del marco de referencia de un sistema particular. Por ejemplo, ser un hombre blanco con dinero es muy distinto a ser un hombre negro y pobre en una sociedad capitalista. Pero esto es distinto a pensar que de todos los posibles sistemas sociales, políticos, espirituales, emocionales y económicos de los seres humanos, nosotras en el Reino Unido hemos creado el sistema en el cual somos capaces de alcanzar nuestro potencial humano y satisfacer nuestras necesidades y deseos. No quiero hacer ninguna comparación de experiencias ni infravalorar los horrores, la pobreza y la lucha de la gente en otros países. Tampoco glorificarlas. Está claro que hay gente de otros países que arriesga su vida para llegar aquí, y algunas veces encuentra refugio de otros sistemas políticos y una mejor calidad de vida y salud. Sin embargo, creo que es posible y vital señalar el impacto que tiene sobre nuestra humanidad, libertad y salud el vivir en una sociedad capitalista, tecnológicamente avanzada y de alta vigilancia, e intentar desafiar cualquier noción de privilegio sin entrar en una competencia entre mundos, entre experiencias en diferentes escenarios del capitalismo global. Si no lo hacemos, la gente de aquí siempre luchará por la otra a el otro, debilitando la resistencia genuina, haciendo que las expresiones de solidaridad escondan un sentido taimado de «qué suerte tenemos», de paternalismo, y se vuelvan una excusa para no impulsar la lucha de aquí. Hay cientos de personas en una noche de solidaridad con luchas latinoamericanas, pero solo 20 en un evento de apoyo a presos encarcelados como consecuencia de luchas en Occidente. Creo que la poca salud mental de una gran parte de las británicas desmiente cualquier idea de que exista un buen sitio para estar en el capitalismo. Los problemas de salud mental son pandémicos, pero yo solo sé cómo es crecer y vivir aquí, así que este es el lugar que analizaré. La depresión es una de las principales causas de muerte en Occidente. Donde yo vivía, en el noreste de Leeds, de una población de 170.000 personas, aproximadamente el 25% sufre o ha sufrido en algún momento, es decir, ha buscado ayuda, problemas de salud mental. Son muchos. La primera cosa que quiero hacer al despertar es destruir las paredes. La segunda es destruirme a mí misma. Al lado de mi cama hay un gráfico colgado en la pared. Muestra cuántos pacientes han sido atendidos en el departamento de urgencias de este hospital en los últimos 6 meses y la razón por la que fueron ingresados. Solo en este hospital de urgencias casi 1.600 personas llegaron tras haberse autolesionado. Cientos de miles de personas se autolesionan cada año en el Reino Unido y se estima que alguien se quita la vida en esta isla cada 82 minutos. El despotismo de los modelos biomédico, farmacológico y psicoterapéutico de salud mental continuará intentando persuadirnos de que el problema está dentro de nosotros, como individuos, como organismos desajustados que están fallando. Puedo estar de acuerdo con esto en cuanto a que nuestras condiciones existenciales tienen un efecto devastador en nuestra salud física y mental. Nutrición pobre, ambientes estresantes, relaciones inestables, polución, aire, luz, material y ruido, agresiones generalizadas, soledad, trabajo y tecnología omnipresente. Todo esto dificulta, a mi parecer, extraordinariamente nuestra capacidad para crear y mantener una buena salud, un buen cerebro, unas buenas relaciones sociales y un buen humor. Pero, por otra parte, creo que nuestra salud mental, o la falta de ella, es sobre todo una respuesta normal a unas circunstancias anormales y constituye, de alguna manera, la línea de frente, las trincheras en la guerra contra la humanidad llevada a cabo por el Estado-Nación y la masacre económica.
Do anything for you, but we never seem to make it like lovers do. Date after date, we break after break. I wait on the hours waiting for you. Time after time, and it seems the fault is never mine, and yours is the coolest crime. Yours is the coolest crime. I would do anything for you. But we've never got to know each other like lovers do. Night after night we talk until bright. I wait on my nerve ends waiting for you. Time after time after time, I'm balanced on a brittle line and yours is the coolest crime. Yours is the coolest crime. I would do anything.
anything for you. But we never got to know each other like other lovers do. Night after night as our feelings fall through, I'll wait on the corner waiting for you. Time after time after time, I'm left on my face in the slime. And yours is the cruelest crime.
Sí, amigas y amigos, esto ha sido todo con este nuevo fragmento de Beyond Amnesty. Nos marchamos y, bueno, os convocamos a la semana que viene para poder tener aquí todas las cosas que hoy no hemos podido compartiros, pero que ya las tenemos preparadas. También algún fragmento de libros como El gran retrato de Dino Buzzati que nos gustaría comentaros. Y nuestras habituales secciones que ya están aquí clamando por su existencia. Un par de cosas. Primero, dirigiros si queréis o instaros si os apetece a pasaros por el Facebook de nuestro programa, a este lado de la tumba donde colgamos los programas, los enlaces con el programa al podcast. Hasta lo de la tumba.contrabanda.org, donde están ahí alojados los programas, pero también tenéis los enlaces ahí en el Facebook junto a alguna foto de los libros que os leemos aquí y algún texto, alguna imagen y algún comentario. Así que si os pasáis por allí, por el Facebook de Hasta el lado de la tumba, allí nos encontramos. También nos convocamos, bueno, nos convocamos porque lo hace otra gente, pero creemos que puede ser muy interesante un evento que se organiza no esta semana sino la siguiente, así que ya la semana que viene os daremos más detalles, y que se llaman las Jornadas Mutantes, en un lugar que no he estado nunca, el Centro Social Locomotiv, creo que se llama Jornadas Mutantes. También por el Facebook o por el Google podéis saber algo más de estas jornadas, que tienen un programa fastuoso con temas muy, pero que muy interesantes. Jornadas Mutantes. Bueno, como quizás el programa de hoy ya nos haya salido un poco oscuro, vamos a acabar con un párrafo, un par de párrafos que nos facilita el bueno de Gastón Bachelard en su El agua y los sueños, con la última aparición que hace este libro aquí en el programa, y en la que nos habla de cómo evocaba el conde de Gabalís a los espíritus que vagabundeaban por el universo. Vamos a hacerlo para evocar a espíritus más positivos que quizás algunos de los que han circulado por aquí, a pesar de que hemos querido dar de la visión de la necrofilia un aspecto lírico, y que yo creo que puede ser apreciado con todo el placer benéfico que pueda uno llegar a imaginarse. Decía Bachelard: ¿cómo evoca el conde de Gabalís a los espíritus que vagabundean por el universo? No por medio de fórmulas cabalísticas, sino por medio de operaciones químicas bien definidas. Basta, piensa él, con depurar el elemento que corresponde a los espíritus. Con ayuda de espejos cóncavos se concentra el fuego de los rayos del sol en un globo de vidrio. se forma entonces un, como decía el conde, un polvo solar, el cual, habiéndose purificado por sí mismo de la mezcla de los demás elementos, se vuelve soberanamente adecuado para exaltar el fuego que está en nosotros, el fuego que está en nosotros, volviéndonos, por así decirlo, de naturaleza ígnea. Entonces los habitantes de la esfera del fuego se convierten en nuestros inferiores, y encantados de ver restablecida nuestra mutua armonía y de que nos hayamos acercado a ellos, sienten por nosotros la amistad que sienten por sus semejantes. Y bien, pues más que inferiores, nuestros iguales. Convocamos a todos esos espíritus benéficos que nos ayudan a seguir adelante en este programa y en este mundo, de hecho. Y os convocamos también a vosotras y a vosotros para acudir aquí a este emplazamiento de las mazmorras sombrías de la radio, de los laberintos subterráneos de las radios libres de Barcelona, para escuchar de nuevo la semana que viene una nueva dosis intravenosa de A Este Lado de la Tumba. Hasta siempre. Chao. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Chao. Today.
Mm-hmm.